Camacuá y Reconquista.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Camacuá y Reconquista.
Toda la información de AEBU y sus protagonistas. Un espacio de la Secretaría de Prensa y Propaganda de AEBU.
En el Camacuá Reconquista de hoy nos acompaña el presidente del Consejo Sector Financiero Privado de AEBU, compañero José Iglesias. Bienvenido, Pepe, una vez más, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, ¿cómo les va? ¿También?
Bien, muy bien. Tenemos una buena noticia para compartir con los compañeros y compañeras. En la jornada de hoy, martes 24, finalmente se firmó el acuerdo para el subgrupo de administradoras de crédito en la mesa del Consejo de Salarios. Ya la semana pasada se había conseguido el preacuerdo, el Consejo de Sector lo había aprobado, pero hoy finalmente queda firmado y queda el hito finalmente concretado después de tantos meses, podríamos decir, de movilización y de lucha de compañeros y compañeras. Primero, preguntarte una sensación de llegar a este punto, a esta etapa, de cumplir este ciclo.
Lo primero es que, digo, esto es una fórmula salarial, ¿no? Que tiene elementos de condiciones de trabajo que son muy importantes, pero es una fórmula, no deja de ser una fórmula. Y por detrás de ella está el significado que tiene cualquier fórmula salarial, que es de carácter sindical, y tú lo adelantabas. El sentido es que a esta fórmula se alcanza con movilización y con negociación. Y con organización sindical, que es un tema muy interesante. Es decir, acá ya teníamos desde hace un tiempo varios núcleos de compañeros, varias comisiones representativas formadas en varias administradoras de crédito, y lo que tuvimos ahora fue todo un marco de movilización en el que las compañeras y los compañeros participaron activamente, y eso permitió que en la mesa de negociación llegara a una fórmula. Fórmula que supera lo planteado en los lineamientos por el Poder Ejecutivo. Ese es un poco el punto central. O sea que lo que se logró realmente con la movilización de los compañeros.
Antes, Pepe, de meternos en el contenido de esta fórmula, más o menos, ¿a cuántos compañeros y compañeras abarca y de cuántas empresas estamos hablando?
Hay unos 4.200 trabajadores que están en este sector. La mayoría, bueno, como venimos remarcando, son compañeras, jefas de hogar, y hay alrededor de unos 1.000 y pico de sindicalizados que están que estaban, digamos, esperando esta negociación, compañeros que, bueno, se fueron movilizando a lo largo y a lo ancho de todo el país. Decir que la fórmula, tiene algunas cuestiones claves. Nosotros señalábamos que el sector había crecido, que se había duplicado en términos del Producto Bruto Interno, que esto había significado un crecimiento importante en las ganancias, que para nosotros es importante el tema de los consejos de salario como un instrumento en las relaciones laborales para poder distribuir el ingreso. Y acá lo que se está logrando es que parte de ese crecimiento vaya a la mesa de los trabajadoras y trabajadores de este sector. Entonces, lo que vamos a empezar por delimitar es lo siguiente: los laudos y la franja salarial más baja que está determinada en este acuerdo, que son hasta los 50.000 pesos, ¿sí?, van a tener un crecimiento salarial que es del 75% del crecimiento del PBI, pero además van a tener un aumento en dos semestres de 3.5, que es un aumento nominal. Entonces, 3.5 en este semestre, ¿sí?, y 3.5 en el semestre que viene, acumulado a un 7,12. Eso es lo que vamos a comparar con la inflación. Si la inflación es superior, vamos a tener un correctivo anual, que es muy importante porque va a ser anual. O sea, no los plazos que determinaba el Poder Ejecutivo estaban en 18 meses, en este caso es anual. Es mucho mejor ajustar al año que ajustar a los 18 meses. Pero bueno, entonces lo que vamos a comparar es la inflación con ese 7,12. Y por otro lado, vamos a tener en todos los julios, ¿sí?, correctivo y crecimiento. Crecimiento que dependerá de que el Uruguay crezca. Pero que en este caso ya en el ajuste de julio de 2019 lo tenemos. Porque el Uruguay creció 1,08, ¿sí?, y los compañeros van a tener un 0,8% de crecimiento salarial. O sea que van a estar cobrando el 3,5% de aumento nominal, ¿sí?, el 0,8 de aumento de salario real, de crecimiento. Pero, ¿te acordás que discutíamos el tema del correctivo? Bueno, nosotros decíamos que era correctivo, las empresas no lo querían pagar. Bueno, finalmente, ¿sí?, vamos a tener un presentismo de 2,25, que es exactamente el número del correctivo, ¿sí?, que se nos va a pagar como presentismo y sobre todo el salario nominal. Es decir, tanto sobre el sueldo fijo como sobre las comisiones. Entonces, los componentes que vamos a tener a partir del 1 de julio como aumento son el 3,5, el 0,8 y el 2,25 de presentismo. ¿Qué pasa con aquellos compañeros que cobraban más? ¿Sí? Todo el mundo va a cobrar esta diferencia de 2,25. Es decir, yo cobraba 10 de presentismo, voy a cobrar 12,25. Si cobraba 0 de presentismo, voy a cobrar 2,25. Si cobraba 5, 7,25. Esa es la realidad. Los compañeros que ganen más de 56,000 y pico de pesos, ¿sí?, y no tenían presentismo, entonces lo van a pasar a cobrar a partir del 1 de octubre, no a partir del 1 de julio. Pero todos los compañeros que ya lo tenían cobrarán a partir del 1 de julio, por lo tanto van a cobrar una retroactividad en este factor, igual que si fuera un correctivo, ¿no? Así que desde ese punto de vista vamos a estar redondeando alrededor de un 10,5% entre todos estos elementos entre los dos aumentos, o sea, en el aumento de julio, 3,5, ¿sí?, el 2,25 de presentismo, el 0,8 de crecimiento, ¿sí?, y un 3,5 que vamos a cobrar en enero. ¿Tá?
Perfecto.
Es más o menos la cuenta, digamos, de acá a julio del 2020.
Bien. Esta es una gran pata que tenía la negociación, que eran los salarios de compañeros y compañeras. También estaban las condiciones de trabajo.
También están como otro gran eje. También están las condiciones de trabajo. Tengamos en cuenta también que digamos, para franjas de salarios más altos, ¿sí?, también igual van a cobrar crecimiento, pero con porcentajes un poco menores, porque esto es fruto de una negociación. Pero lo fundamental acá, lo que hay que remarcar, es que esta fórmula, ¿sí?, incluye crecimiento. Y para incluir crecimiento hubo que movilizarse, porque el crecimiento no estaba en las pautas del Poder Ejecutivo, ni tampoco las empresas al principio tenían intención de pagar crecimiento. El crecimiento está ahora, ¿sí?, porque el gremio se movilizó, porque el sindicato se movilizó, porque el Consejo dirigió esa movilización, y eso terminó cuajando en una mesa de negociación en este acuerdo. En cuanto entonces al plazo del convenio, ¿sí?, tenemos que tener claro que el convenio es a 5 años, ¿sí?,
que julio 2024.
A julio del 2024, ¿sí?, y que los aumentos entonces en los meses de enero van a ser en el 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, ¿sí?, y los aumentos que corresponden a correctivos
crecimiento.
Y a crecimiento van a ser en el 2020, 2021, 2022 y 2023. ¿No? Ya después ahí hablaremos del otro convenio, claro, que vendrá dentro de 5 años, pero que bueno, que es bueno aclararlo. En cuanto a lo que tiene que ver con condiciones de trabajo, ¿no?, que es muy importante, porque si bien ya hay compañeros que tienen o están por arriba de estas condiciones, es importante que se pueda crecer en todo el sector. Este es un acuerdo de sector donde se establecen condiciones laborales que son mínimos. Son mínimos que algunos compañeros ya lo tienen, pero otros no. Y a nosotros como AEU nos interesa, como consejo, que todos podamos crecer.
¿Estaba el tema de los quebrantos?
Está el tema de los quebrantos, ¿sí? Se acuerda un quebranto de caja que va a empezar a regir a partir del 1 de enero de 2020, que tiene un mínimo de 250 pesos para cualquier trabajador que maneje dinero. Estamos hablando que de repente hay una compañera que cobra 1, 2 cuotas por día, 3 cuotas, ¿no? o paga algún préstamo, pero en definitiva hace pocos movimientos, esos compañeros van a tener un mínimo de 250 pesos al mes de quebranto. Después se va a pagar 2 pesos por movimiento, con un máximo de 750 pesos. Esto es lo que va a quedar establecido por consejo. Aquellos compañeros, de vuelta, que tienen un quebranto superior, porque lo ha logrado el sindicato en alguna de las negociaciones de los convenios bipartitos, seguirá en pie. ¿Ah? Otro tema importante es el tema de la licencia por hijo menor. Ahí se lograron 3 días hábiles más, que implica que un hijo menor tenga algún tipo de quebranto de salud, ¿no? Y entonces los compañeros van a tener esos 3 días para poder tomarse y cuidar a los gurises o a las gurisas. En el caso del tema de la licencia, arreglamos que haya licencia por estudio para los compañeros que hacen PROCES. Porque en algunas empresas habíamos logrado, ¿sí?, que nos consideraran la clase del PROCES como para licencia por estudio, porque además esa clase es una prueba, pero en otras empresas no lo consideraban. Una actitud bastante mezquina de parte de algunas empresas, porque estamos hablando de estudiar, estamos hablando del futuro de trabajadoras que de repente no tienen más tiempo que poder estudiar a través de una plataforma y poder venir una vez al mes a tomar una clase, ¿no? Y no se les consideraba como la licencia por estudio que está establecida la ley. Ahora quedó establecido para todo el sector, así que para nosotros es un punto importante para que todas las compañeras puedan seguir estudiando a través del programa de culminación de los ciclos secundarios que tenemos con enseñanza secundaria, en el que participa EBU, participa el Consejo de Sector activamente y participa INEFOP.
Bien, ¿queda algún otro punto del acuerdo por destacar?
Sí. El tema de violencia de género, que se agrega un día más a lo que está establecido por ley. Esto es muy importante porque las compañeras o compañeros en una situación de esta precisan días para poder solucionar cosas esa situación, que se dan en esa situación, y también el tema de que se amplían las licencias sindicales en aquellas empresas que tienen más de 300 trabajadores, lo cual nos permite hacer un trabajo sindical más holgadamente, más fácil, ¿no? Pero entonces esos son los puntos centrales, una fórmula salarial que demuestra que el sindicato con movilización y negociación genera una fórmula mejor que la que podíamos haber alcanzado de cero, ¿no? y condiciones de trabajo bastante mejores. También te querría agregar una cosa. Tenemos una canasta, la canasta de fin de año que ya venía de otros consejos, de otros convenios, pero que ahora las empresas la van a tener que pagar antes del 20 de diciembre, ¿tá?, por un monto que va a estar en los 3.800 pesos este año y que lo pueden pagar en ticket o en efectivo, que era un temita ahí que teníamos. A veces lo pagaban como canasta, nos entregaban una canasta y la canasta no reflejaba realmente el valor que tenía. Así que también ese es un punto que se adiciona.
Perfecto. Si queda algo más... ¿Queda algo pendiente por agregar?
No, creo que básicamente es eso. Digamos, las características puntuales del acuerdo la vamos a estar transmitiendo a través de un volante del Consejo de Sector, ¿sí? Explicando un poco lo que es la fórmula. Pero de vuelta, la fórmula tiene una expresión desde el punto de vista sindical y la expresión es esta. Cuando nos movilizamos el 19 de agosto, cuando nos movilizamos el día del paro del PICNT por los consejos de salario, cuando nos movilizamos en Paysandú, en Salto, en Colonia, en Maldonado, ¿sí? Bueno, ahí fuimos abriendo las soluciones que nos permitieron en la mesa de negociación llegar a este acuerdo.
Pepe Iglesias, muchas gracias por este rato.
Gracias a ustedes.
Felicitaciones, a seguir y estaremos en contacto.
Bueno, arriba.
Escuchá nuestros podcasts en TuneIn, iTunes y Spotify. Como Radio Camacuá.